Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola, hola, saludos, salados, besos, obesos, bienvenidas a Mar de Fueguitos. La libertad no es que cada uno haga lo que quiere, contaba el viejo Antonio. La libertad es poder escoger cualquier camino que te guste para encontrar el espejo, para caminar la palabra verdadera. Eso sí, escoger cualquier camino, pero un camino que no te haga perder el espejo, que no te lleve a traicionarte a ti mismo, a los tuyos, a los otros. Mi libertad, dejó escrito el poeta palestino Mahmoud Darwish en uno de sus poemas titulado así: Mi libertad, ser como no quieren que sea. Mi libertad, ensanchar mi calabozo. Seguir con la canción de la puerta. La puerta es puerta. No hay puerta para la puerta, pero yo puedo salir a mi interior, etc. La libertad hoy, para arrancar Mar de Fueguitos, la libertad del pueblo palestino, protagonista hoy de nuestra travesía y travesura. Vamos a recibir a una persona que lleva muchos años, cerca de 30 años viviendo en Palestina. Ella es madrileña, se casó con un palestino y, como digo, lleva 30 años viviendo en Palestina. Ahora concretamente vive en una comunidad que está muy cerquita de Belén. Se llama Juani Rismawi. Ella trabaja en los comités de trabajo para la salud, una ONG palestina, y con ella vamos a hablar de los efectos psicosociales que en la población palestina tiene la ocupación israelí, de la salud mental de la población palestina, de la salud mental de los más chiquitos y las más chiquitas palestinas. Escucharemos también otra de esas cartas que Aida escribió a su compañero Xavier, como sabéis, encarcelado condenado a dos cadenas perpetuas, podría ser perfectamente en una de esas cárceles israelíes en las que hay cientos miles de palestinos encerrados. Del último libro de John Berger, Día para X, una historia en cartas, una carta más de Aída para Xavier. Como todos los martes nos acercamos también, nos acercan, mejor dicho, nuestros compañeros, un nuevo libro, un nuevo texto. En esta ocasión Javi, y acompañado de nuestro compañero Íñigo, nos presenta Llamamiento y otros fogonazos, un libro que acaba de editar Acuarela Libros, un libro que ha coordinado Amador Fernández Sabater. Llamamiento y otros fogonazos. Miramos, si os parece, para Palestina. Arrancamos, tomamos la primera ola con esos versos de Mahmoud Darwish dedicados a su libertad. Decía Darwish, dice el pueblo palestino, mi libertad, nuestra libertad, ser como no quieren que sea, ser como no quieren que seamos.
La vuelta al día en 80 mundos.
Miramos a Palestina antes de dar la bienvenida a nuestra invitada hoy en Mar de Fueguitos. Varios responsables de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos en Oriente Próximo y del Ministerio de Educación de Gaza afirmaron ayer que las escuelas de Gaza, que resultaron dañadas por la última ofensiva israelí, estarán expuestas al frío y a la lluvia durante este invierno, a menos que Israel relaje su bloqueo para permitir la importación de ventanas, puertas o materiales de construcción. Así, aseguran que miles de alumnos se van a enfrentar a la oscuridad y al frío este invierno en aulas mal equipadas y mal iluminadas. Hayed Radi, portavoz del Ministerio de Educación de Gaza, ha indicado que más de 170 escuelas que han sufrido daños en la ofensiva aún no han sido reparadas. La extensión del daño, ha dicho, hace que estas escuelas no puedan afrontar el invierno y miles de nuestros niños y niñas tendrán que estudiar en habitaciones sin electricidad ni calefacción. Muchos se sentarán en escritorios rotos al lado de ventanas sin cristales. Israel restringe la importación de cemento, acero y otros materiales que pueden ser empleados para, según dicen los israelíes, para propósitos militares, propósitos terroristas. La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos tiene a su cargo unas 200 escuelas en la franja de Gaza y se encarga de coordinar la educación de la mitad de los 450.000 estudiantes que hay en Gaza. Esta agencia de la ONU ha señalado que ha intentado obtener materiales en la zona para reparar la mayor parte de las 50 escuelas dañadas por las bombas israelíes y la artillería israelí, pero algunas aún necesitan cristales, cemento y acero. Uno de los consejeros de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, Adnan Abu Hasna, ha declarado que hay planes para construir 100 escuelas nuevas en Gaza y descongestionar las clases. Eso sí, siempre que el gobierno israelí permita que lleguen los materiales. Abu Hasna lamenta que los esfuerzos por convencer a Israel para permitir que entren materiales esenciales de construcción han sido inútiles. Necesitamos de todo, ha dicho este responsable de Naciones Unidas, cemento, acero, cristal, ventanas y todo tipo de materiales. Nos prometen que lo dejarán entrar, pero no llega nada a Gaza, ha dicho Abu Hasna, como digo, integrante portavoz de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos en Oriente Próximo. La comunidad internacional prometió el pasado mes de febrero más de 4.000 millones de dólares para la reconstrucción de la zona, pero esta ayuda permanece en suspenso por el bloqueo israelí. Naciones Unidas predijo este verano que llevará un año limpiar las más de 420.000 toneladas de escombros que resultaron de la ofensiva, pero los gazacíes, que carecen de cemento, reciclan ahora este material para dedicarlo a la construcción. Y una nota más que tiene que ver con lo que supone el bloqueo de Israel a Gaza y a los territorios ocupados palestinos, a Cisjordania. Amnistía Internacional ha denunciado hoy en un informe que las restricciones israelíes están impidiendo a los palestinos incluso recibir el suficiente agua. El agua es una necesidad básica y un derecho, pero para muchos palestinos obtenerla incluso de baja calidad y cantidades sustanciales se ha vuelto un lujo al que no pueden acceder, dicen, denuncian desde Amnistía Internacional Donatella Rovera, la responsable de esta organización para Israel y los territorios ocupados palestinos. El consumo diario per cápita de agua de los israelíes es 4 veces mayor que el registrado en los territorios palestinos, denuncian en este informe. Amnistía Internacional condena que el gobierno de Netanyahu no respete los puntos acordados en el Pacto de Oslo de 1993 y bajo el cual quedó establecido que Israel vendería agua a los palestinos, ya que a su juicio las cuotas de los precios no han sido incrementadas en concordancia con el aumento de la población. Israel no cumple los acuerdos de Oslo en lo que tiene que ver con agua, se queda con el agua de los palestinos, de los territorios palestinos, y luego da apenas unas migajas a sus pobladores, a sus legítimos dueños. Dos apuntes apenas para, bueno, ser conscientes de cómo andan, cómo siguen, continúan las cosas por Palestina. Vamos a saludar en unos instantes a Juani Rismawi. Ella, como digo, llega desde Palestina, llega acompañada de Jorge Lago. Antes vamos a hablar con ella de los efectos psicosociales de la ocupación israelí en la población palestina, parte de la población más afectada, los más pequeños, los chicos y las chicas palestinas. Para allá nos vamos con la música de una de las bandas de rap palestinas, de hip hop palestino, que más se conoce fuera de sus fronteras. Ellos son Dam y ellos en esta canción comienzan preguntándose esto: vaya por donde vaya, dicen, veo fronteras, la humanidad encarcelada, ¿por qué no puedo ser libre como los otros niños en este mundo? Comienzan cantando, preguntándose las gentes de Dam en esta canción. Con ellos vamos y con ellos saludamos a nuestros invitados.
Yes! قدام! تعجبكم تحموا شوي دينا فوق مع التربكة لحظة لا لسه عبد أكثر فوليوم خلينا نستحمى شوي هلا مع التربكة إنتي
والمعروف بشوف فوق 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 انا صامد عايش متفائل ما تعزل من الامل بيجي ضرف عسل
ولو لسه ورجو انا ضربو فلسطين
جنين لحفل الطابور
اجري
بالارض جنور شجر زيتون ضل تولد وتجدد وتجدد غصون
كل غصون
ممدود للسلام
كل غصون
معروف لاحتلال ما يريد استسلام
طب ليه
ايه انا اللي ما اله حرية
احمر
انت اللي لفوق
والمعروف بشوف حدود سجن الانسانية لاطفال العالم حر
انا مالي
الجيون المانية ان نكون معيون اللي دائما معمية
نتفرج
اطفال العالم الحرة دي ما نضل بتدحرج للحياة المرة وقوانا شطر بس بتبرج الكلام كلهم ماخدين تخرج بتعرج الاوضاع واحنا نستعمل قوة عشان الضعف بنتحمل الموت عشان الحياة عملنا بالقطه
مش بقصه
للحياة انولدنا ولما لقيناه مش بيدينا جربنا نخدها فمدنا كل اللي طلبناه كان نفس اللي ضحينا عشانه برضه كان نفس انت قولي ليه اطفال العالم حرة وانا مالي انا مالي حرة
والمعروف بشوف حدود سجن الإنسانية لأطفال العالم حرة وأنا مالي حرية والمعروف بشوف حدود سجن الإنسانية
Decíamos, vamos a ir hasta Palestina para hablar de, bueno, de efectos psicosociales de la ocupación israelí de Palestina. Están con nosotros Juani Rismawi. Ella, bueno, ya la conocéis algunos los que seguís este programa porque ha pasado por aquí varias ocasiones ya. Ella es integrante de los comités de trabajo para la salud allá en Palestina. Ella es madrileña, lleva un montón de años viviendo por Palestina, estuvo 6 viviendo en Gaza, bueno, y ahora está aquí en Euskal Herria para hablar precisamente en diferentes charlas de esto, de los efectos psicosociales de la ocupación israelí en la población palestina. Y con ella está Jorge Lago, que es integrante de Paz con Dignidad y que es miembro también de la red Meguando, de la que forma parte, entre otras organizaciones, Paz con Dignidad. Muy buenas a los dos.
Hola, qué buenas.
Gracias.
Si te parece, empieza Jorge, porque luego dice que lo dejamos hablar. Cuéntanos, Jorge, ¿por qué está Juani aquí? ¿Por qué ha traído la red Meguando?
Bueno, Juani es una antigua compañera de todas las organizaciones que componemos la red Meguando, que además de Paz con Dignidad está Paz y Solidaridad, Munduat, coordinadora de ONG Sibiladi, y en este sentido tiene relación con todos nosotros y nosotras, ¿no? Entonces, anualmente, o con cierta periodicidad, se suele organizar una visita por parte de ella para explicar cuál es la situación de salud en los territorios ocupados de Palestina, y en esta ocasión hemos considerado oportuno organizar una charla para analizar la problemática de la ocupación y sus impactos sobre la población, una perspectiva que igual no ha sido tan tratada, ¿no? Que es el impacto psicosocial y que es una violación de los derechos humanos equiparable a otras más conocidas por la población vasca.
Contábamos hace unos días aquí en este programa, Juani, un informe que habían presentado sobre suicidios en Palestina, que estaba aumentando. No sé si esos temas también hablas en estas charlas.
Hombre, se va a comentar de todo. Yo los suicidios todavía no me había acercado a ellos, pero lo que sí veo es una depresión cada día más grande dentro de la población. Es decir, hay mucho más tristeza, las personas que yo conozco cada día dependen más de pastillas para lograr aguantar el ritmo de vida tan deprimente que tenemos allí. Estamos muy, muy, muy deprimidos. Me han dicho mucha gente, ¿no? Digamos que yo tengo la suerte de salir de allí, por lo menos aquí practico una especie de terapia en el que un poco salgo de todo lo que es la vida allí. Pero la continua situación que existe en Palestina ha ido deteriorando muchísimo la situación de la población común de la calle. Es decir, se está dando mucha importancia a la política, a los partidos políticos, a las negociaciones de paz, pero nadie está pensando realmente en la vida diaria y el impacto que tiene continuamente el muro, la ocupación, las humillaciones diarias, los controles israelíes, la forma de vida, el no poder salir de allí, el no poder tener una relación continua con tus familias, el no poder tener una servicio de salud en condiciones en el que tengas que moverte y que puede costarte la vida, ya que hay muchos controles en los que no puedes ir. Entonces, y en los niños, nuestros niños, ¿no? En el ver que la vida diaria se está deteriorando de tal forma que los niños no tienen fe en sus mayores y en que tampoco tienen fe en su educación, y en el que se nos están volviendo violentos, contestatarios, no responden a nuestros deseos de ser unos niños pues con la fuerza y la resistencia que siempre han tenido ellos. Desgraciadamente, esto está repercutiendo en su educación y muchos abandonan los estudios antes de tiempo, cosa que antes no existía en Palestina. Entonces, el deterioro social y psicosocial de la población está en un momento muy delicado, y si seguimos así vamos a tener. Entonces, no me extraña ese documento que me has dicho de los suicidios, porque date cuenta que cuando un chico de 20 años llega a una edad en el que no sabe dónde va a trabajar, no tiene ilusiones por la vida, no le van a permitir moverse en el entorno que él quiere, fuera del país no le dan permiso a entrar en Europa es muy difícil, en Estados Unidos lo mismo, países árabes, la crisis económica ha agravado también la situación interior y las ayudas son menores. Entonces, ¿qué tipo de futuro él piensa que tiene? Muy malo, ¿no? Entonces, de eso vienen las depresiones, tanto en hombres como en mujeres. Y mujeres porque sobre ellas cargan muchas de las obligaciones y responsabilidades. Entonces, han aumentado mucho mujeres con abortos prematuros, es decir, unos antes no había tanto nivel, enfermedades por cáncer en la mujer ha aumentado, la anemia también ha aumentado, entonces todos estos son impactos que están ocasionando una muerte más, si antes teníamos una media de vida de 70, ahora se calcula que habrá una de 65, cosa que, fíjate, en unos cuantos años es mucho, ¿no? Además de que ha aumentado el nivel de cáncer en mujeres. Y la psicología infantil que tanto nos preocupa, especialmente en Gaza y en ciudades en Cisjordania en que están muy, muy, muy reprimidas, que son sobre todo en el norte, como Jenin, Turkaren y Kalkilia, están pasando por momentos bastante críticos y la verdad es que las ONGs no damos abasto para los problemas que se nos vienen encima.
No sé cómo se puede medir esto, pero después de la última gran ofensiva de Israel sobre Gaza, se nota que estas depresiones, esta salud mental de los palestinos se ha deteriorado, o no sé si se puede medir que haya una evolución, un cambio pues, antiofensivo.
No, esto viene ya de hace muchos años. En primer lugar, porque lo que pasa es que, como digo yo siempre, la puntilla la realizó ya el bombardeo a Gaza, vamos. Porque en Gaza, porque sufrieron todo el bombardeo y hubo una masacre tremenda. Y en segundo lugar, y en Cisjordania, por la impotencia de ver que la comunidad internacional no hizo absolutamente nada. Las Naciones Unidas no ha creado una resolución de reprimenda como mínimo hacia Israel por lo que hizo, que era ilegal, por supuesto. Y claro, la población se ha visto sola. Y en ese momento se han dado cuenta de que no tenemos a nadie, no nos defienden nadie, ni países árabes por propios intereses estratégicos de ellos y porque cada uno defiende lo suyo y por el egoísmo típico de los países árabes. Y Europa porque nos ha abandonado totalmente, cosa que ha sido tremenda, ha causado mucho impacto allí. Y bueno, América ya se sabe que Estados Unidos tiene un aliado total y incondicional con Israel. Por lo tanto, esa soledad la he visto yo, que en este último año ha acrecentado muchísimo el pensar, pero ¿para qué resistimos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos ahora? ¿Cómo vamos a sacar a nuestros niños adelante? ¿Qué es el paso que podemos dar? ¿Cómo podemos hacer? Hay gente dentro de la política que ha pensado a ver si podemos hacer volver la OLP, que se desintegró después de los acuerdos de Oslo. Otras personas dicen que las organizaciones tenemos que trabajar más para sacar adelante la situación caótica de la población, especialmente la mujer y los niños. Y otras, la población civil, unas intentando salir del país. En estos últimos dos años, en mi mismo pueblo, en toda la zona de Belén, han salido más de 50.000 personas. Esto chale que es muchísimo. Lo que no había conseguido en 60 años los israelíes, lo están consiguiendo en ese aparato de represión en el que, como no tienen salida ninguna, están buscándose los medios como sea para salir de allí. Entonces es tremendo que lleguemos a un punto en que la desesperación es tal que no confían ya en nada ni en nadie. Y llegar a ese punto es el que dices, bueno, ¿y ahora qué?
Y aunque no sea muy ortodoxo, te quería hacer una pregunta, que es algo que siempre me ha llamado la atención, haciendo un poco de ejercicio de empatía e intentando ponerme en la cabeza de la gente de Palestina o en la tuya, ¿no? Entonces, ante un hecho tan claro, ¿no?, de un genocidio televisado en la sociedad de la información, donde los datos son evidentes, cualquiera que busque en internet tiene las pruebas evidentes de un genocidio, de un sistema colonial y de apartheid sistemático en el cual se está expulsando a un pueblo de su territorio. Y cualquier persona que quiera informarse no puede alegar inocencia, ni los datos son flagrantes, las declaraciones y los de Naciones Unidas denunciándolo son evidentes, los informes son evidentes, los derechos incumplidos, las convenciones incumplidas son numerosas y evidentes, ¿no? Ante eso, tú como ciudadana palestina por una parte y española o europea por otro, ¿cómo te sientes ante la indiferencia, ¿no?, de las instituciones europeas, pero también de la sociedad europea?
Bueno, yo el primer, bueno, llevo ya años, especialmente a mí el primer momento en que me di cuenta del abandono total y de la mentira que tenía montada la comunidad europea fue cuando las elecciones del 2006. Ahí me di cuenta porque ellos presionaron a la comunidad palestina para hacer elecciones democráticas, sois muy democráticos, tenéis que hacerlo, para poder conseguir luego que Europa os apoye en las futuras negociaciones con Israel. Y el primer palo que recibimos es que porque no salió el recomendable, cogieron y nos boicotean. económica y políticamente, y nos aíslan. A mí ya ahí me dio, bueno, me dio un palo tremendo, tanto psicológicamente como me dio una gran tristeza. Y hubo gente a mi alrededor, amistades, que me decían, tú eres española, tú eres europea, ¿cómo podéis hacer esto? Yo no sabía qué contestarles. Yo decía, es que yo no lo entiendo. Yo llevo desde el 94 luchando por la causa, voy, vengo, hago todo lo que puedo, cuento, trabajo, presento proyectos, digo a la gente lo que hay y lo que no hay. Y lo que no entiendo hasta qué punto hemos llegado que el ser humano no importe para nadie cuando hay intereses estratégicos y militares delante. Es decir, el ser humano no vale nada. Es una moneda de cambio barata, es peor que un perro. Allí me hace mucha gracia cuando digo, uy, pobre perro, y me dice mi marido, me dice, los perros allí son más valiosos que nosotros, Juan. Así que no te dé pena. Entonces, el sentido que a mí me dio ya fue ese el primer palo. Y ya lo que me ha rematado y lo que me ha sentido, sentirme realmente decepcionada y avergonzada de ser europea y española, fue ya lo de Gaza. Yo he vivido 6 años en Gaza, tengo muchas amistades, sé cómo es la gente de allí, que es maravillosa, tendrá sus defectos como todo el mundo, los tenemos en todas las culturas o en todos los países, pero el dolor que sentí de ver masacrado una población de una manera tan contundente y que la encima les achacaran que ellos eran los culpables, porque dieron la vuelta y dijeron que es que eran los causantes, porque era defensa de Israel, que no sé de qué dónde, pero bueno, eso es algo lógico, es algo normal en Israel, siempre darle la vuelta a la tortilla y considerarse ellos los realmente victimarios. Entonces, ahí ya la puntilla me la dio. Entonces yo, en estos meses, me entró una gran depresión. Me entró una gran depresión porque digo, ¿ahora qué hago? Después, ¿de cómo voy? Y voy a hablar a los españoles cuando vengo aquí y les digo, bueno, a mí me dicen ustedes que cuente las cosas de allí. ¿Y ustedes qué están haciendo? Ustedes colaboran, de una manera o de otra. Están colaborando y consintiendo que los gobiernos a los que han votado no ajusten cuentas ante una flagrante violación de derechos humanos. Y yo no estoy pidiendo que les vayan a dar la independencia ya, eso costará su tiempo, pero por lo menos los mínimos derechos humanos de la protección a la vida. Protección a la vida, es decir, que tú no tienes en tus manos en que mujeres y niños los te estén matando inmisericordiamente y encima le eches la culpa a ellos. Y encima los compares en los informes con dos potencias, como si Palestina tuviera un ejército y hubiera entrado en guerra con Israel, con las que hemos sido siempre una... Y encima, otorgándoles el falso derecho de la resistencia. Es decir, nosotros podemos resistirnos hablando, contando, haciendo manifestaciones, cosas que ya nos lo han prohibido en Palestina. Pero si tienes una resistencia militar, no es legal, es terrorismo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Si ellos nos tratan mal, nos humillan. Yo quería ver a la mitad de los europeos en el papel que tenemos ahí a la gente. Cómo vivimos, qué es lo que hacemos, cómo nos tratan, qué es lo que sentimos. Por eso yo los entiendo. Entonces quisiera ver cómo reaccionarían ellos. ¿Qué harían? A mí se me ha hecho mucha gente y dice, hacéis muy poco para lo que en realidad es lo que hacen. Europeos que han ido allí. Digo, córcholes, pero luchará en vuestros gobiernos. Quitaros de en medio estos gobiernos que nos están haciendo la vida, nos están destrozando la vida. Porque lo que te va a lo que estás haciendo tú fuera te va a repercutir en algún día en tu propio país. Va a volver a ti. Porque ellos tienen las manos totalmente libres para poder decidir sobre la vida de 3,5 millones de personas y sin ningún tipo de repercusión, tanto económica, que por eso estamos ahora luchando por el boicot en Israel. Vamos, que no tenemos ningún camino para luchar contra ellos y encima tenemos que renunciar a todo lo que tenemos, porque si no, no somos considerados personas, somos considerados terroristas. Yo es que no lo entiendo. Entonces yo este año lo he pasado muy mal, incluso estuve a punto de tirar la toalla y decir, se acabó, yo ya no puedo más. Digo, pues. Pero luego mis compañeros, mis amigos, mi marido me dijeron que hay que tener ánimo, que bien, todo esto es algún momento saldrá adelante, que tú tienes que seguir, porque más o menos eres responsable un poco de ciertas personas que están a tu alrededor y tú eres la única que puedes contarlo. la única que puedes salir, la que tienes una oportunidad, ¿no?
Hablabas de, bueno, del abandono europeo, y hay que aguantar, por ejemplo, no sé cómo te sentará, hace poco ha estado Zapatero en Palestina, ha estado Zapatero en Israel, y esa idea que sigue vendiendo incluso allí mismo en los territorios ocupados, de que ahora es la presidencia española de la Comunidad Europea y que, pues eso, España es el baladí de ahí, el defensor de los derechos palestinos, y que no sé, todo eso, por ejemplo, no sé cómo se vive, cómo lo vives tú y cómo se vive allí en Palestina, si todavía esos mensajes calan o llegan allí a la gente.
No hay ninguna confianza. Europa ya nos ha mostrado la cara que es. Si él quiere dar una cara de que base siempre con la... los palestinos ya no se fían. Si hay una parte de palestinos, a lo mejor de un grupo político adecuado o de un sector más de élite que confía en eso por sus propios intereses, ellos serán. Pero lo que es el resto de la población no tiene ninguna confianza en las palabras de Zapatero. En primer lugar, porque nuestro ministro de Asuntos Exteriores, Moratino, ya se ha encargado de limarnos bastantes intereses palestinos, que tenemos que conformarnos con lo que ellos decidan. Ahora lo único que están ellos trabajando mucho es que antes de final de año tiene que haber una resolución, no solo por el cambio de Europa, sino porque Obama ya es premio Nobel de la Paz y tiene que tener sobre la mesa un resultado de algo que ha conseguido la paz, no importa qué coste. Israel le interesa también, porque ellos ahora van a marchas forzadas poniendo más asentamientos y expulsando a todas las personas de palestinas de Jerusalén para hacer una limpieza étnica. Está inclusive ahora, incluso el ministro de Asuntos Exteriores, el señor Lieberman, de origen ruso, que ha decretado que los árabes, incluso del 48, están en peligro. Va a haber negociaciones porque a lo mejor pueden expulsarlos. Entonces, ante esa política tan de trabajos forzados que están teniendo ahora la comunidad internacional en la diplomacia, no sé a qué va a llegar a un buen término. Pero yo te digo que hay un sector, por lo menos más de un 80% de la población palestina, que no cree en absoluto ni en las palabras de Rodríguez Zapatero, ni en las palabras de Obama, ni por supuesto en Israel, porque ya ha sido durante 60 años bastante engañada y ya nadie, ni siquiera un niño se lo cree.
Una última cuestión. Ya hace unos días charlamos aquí con un fotógrafo, bueno, que presentaba una exposición de fotos de Palestina, Giovanni Marrosini, y él contaba que en los últimos años allí está tratando de fotografiar, mostrar en fotos cómo está la salud mental del pueblo palestino. Yo le preguntaba de cómo se puede, pues eso, en una imagen, en varias imágenes, pues sacar cosas como esa, ¿no? Como la salud mental, cómo mostrar eso que es tan íntimo de la gente, ¿no? No sé, tú que estás allí, que vives allí, ¿en qué se nota? ¿Cómo se puede contar? ¿Cómo afecta a la gente, a su salud mental, por lo que está pasando en Palestina?
Yo desde hace muchos años siempre digo que Palestina e Israel hay una crisis total de psicopatía. Los israelíes, porque están psicológicamente enfermos por su propia seguridad y con un miedo eterno que se encarga el gobierno siempre de mantener para que haya un grupo compacto y que esté militarizado, y yo creo que destroza a sus jóvenes, eso está fijo. Y en Palestina, aunque hemos intentado superar desde hace muchos años a base de que los niños no se vean envueltos en todo este situación tan crítica, ellos ya no tienen ninguna confianza. Entonces, hay una cosa muy clara: cuando una persona psicológicamente no está bien, en Palestina es muy raro que te lo digan. Nunca lo va a reconocer, aunque sepas que la manera de hablar, la manera de actuar mismamente. Antes había muchísima menos violencia familiar. Ahora hemos detectado que hay un altísimo nivel de violencia familiar que antes no había. Es muy sencillo, bueno, la situación psicológica que existe de falta de trabajo, falta de poder moverse, falta de poder asegurar los mínimos servicios o cosas para tus propios hijos, es decir, que no puedan ir al colegio en condiciones, que no puedas alimentarlos en condiciones, pues psicológicamente les afecta. Entonces, ¿con quién más lo pagan? Pues con su mujer o con su hermana o con su propia madre. Entonces, en unos centros que hay de acogida ahora, que llevan muy pocos años funcionando, se ha detectado un nivel alarmante de mujeres que están sufriendo una agonía en sus propias familias. Y eso es un dato muy importante, ¿no? Entonces, lo gracioso de todo esto, no es gracioso, sino simplemente algo que te quizá te anime un poco es que las mismas mujeres que están sufriendo toda esa hecatombe y que les está cayendo como una lluvia y que nunca se quejan y nunca lo reconocen, a no ser en términos ya muy muy graves, es que ellas mismas tratan de hallar sus propias soluciones. Entonces salen a trabajar, se reúnen juntas en comités de mujeres, se cuentan sus propios problemas, van a organizaciones, a una doctora a contarle sus penas y sus problemas, una manera de desahogo. Y por otra parte están volviendo a estudiar a la universidad, curiosamente. Ellas consideran que no es la universidad normal, la universidad a distancia. Entonces ese aumento de casi un 80% de mujeres dentro de la universidad a distancia te da esto de que no está todo muerto, sino que está ahí y que de una manera ellas, entre unas formas y otras, tienen más psicología en el decir, bueno, yo tengo este problema, pero voy a buscar otro camino para sacar adelante a mi familia. Entonces, ese valor que tiene la mujer allí en Palestina y la mujer árabe, a la que siempre desprecian y a la única que la señalan con el dedo cuando tiene el pañuelo, que a mí eso me da igual, para mí la mujer es ahí y es una mujer y si necesita ayuda me da igual si tiene una falda larga, una falda corta o eso, ella es lo que es y se la tiene que aceptar como es. Es muchísimo más valiente y muchísimo más trabajadora. Entonces yo creo que en estos momentos, digamos que la columna vertebral de lo que es ahora la resistencia, vamos a llamarlo así, cívica, se está cargando mucho los hombres de las mujeres, porque el hombre parece como si hubiera cedido, ¿me entiendes? Hubiera rendido, pero las mujeres no. ¿Por qué? Porque somos madres, porque tenemos hijos, porque creemos que aunque se nos caiga el mundo encima y que en salud nos pueda incluso perjudicar, creemos que tenemos la suficiente responsabilidad en nuestra mente de que no todo es política, de que la población tiene que seguir adelante. Entonces yo tengo mucha confianza en las mujeres, en el futuro de nuestros muchachos y en el que algún día, al fin y al cabo, hay 3,5 millones de personas. Israel no puede estar sometiendo eternamente a estas personas y ni va a tener el apoyo incondicional armamentístico toda la vida. Entonces, antes o después, 60, 100 años, ¿ven? Israel va a pagar lo que está haciendo. Además de que su propia sociedad está envenenada porque el fundamentalismo religioso judío está cada vez más extendido y tiene más enfrentamientos con el laico que tienen en Tel Aviv. Entonces, todos esos problemas que ahora ellos no les miran a la cara, se les van a echar encima a la larga. Entonces, el problema nos va a venir a todos, por supuesto, pero ellos no deben de darle la espalda a sus propios problemas, que a la larga eso va a envenenar mucho la sociedad. Entonces, el día que alguna vez nos dejen en unos guetos y se olviden de los palestinos porque creen que lo tienen todo hecho, les vendrá los problemas que ellos tienen internos y los palestinos habrán crecido en cantidad también, como decís, demografía, ¿no? Y puede que eso, yo tengo fe en ese camino, ¿no? Y en el que alguna vez pues se reorganice los grupos políticos, pues que ahora son un desastre, y que poco a poco la sociedad mande al garete a determinadas gentes que no les han servido nada más que a vender una causa que no es, y poco a poco se irá renovando, la sangre se renueva. Entonces hay que tener fe en ello y es la única fe que yo tengo pues en el futuro.
Con ese mensaje de pasito a pasito vamos a quedarnos. Muchísimas gracias, Juan, y muchísimas gracias, Jorge, como siempre.
Vale, gracias, vale. A vosotros.
Un saludo a los dos.
A vosotros.
Cartas marcadas.
Mi libertad, ser como no quieren que sea. Mi libertad, ensanchar mi calabozo. Seguir con la canción de la puerta. La puerta es puerta, no hay puerta para la puerta, pero yo puedo salir a mi interior. Viajamos hasta las cárceles, ¿por qué no? Cárceles israelíes, cárceles que encierran a palestinos. Aida escribe otra de sus maravillosas cartas a su compañero Xavier, una carta esta, preciosa, en la que nos cuenta historias que tienen que ver con almendros, historias que tienen que ver con ladridos que lanzan los presos dentro de las cárceles. Escuchamos a nuestra compañera María poniendo voz a las palabras. Aida.
Guapo mío, la semana pasada vi a Alexis. Jugamos varias manos, hacíamos pareja e inmediatamente salimos con tres canastas porque solo nos tocaron dos comodines. Me trajo almendras y no puedo parar de comerlas. Últimamente nos están cortando el suministro de alimentos. Escucha, voy a morder una. ¿Oyes mi muela partiéndola? De niña creía que las almendras se fabricaban a mano y por eso eran distintas del resto de los frutos secos. Hoy sé que contienen una proteína soluble y que las amargas, a diferencia de las dulces, contienen ácido hidrociánico, que es un catalizador utilizado para extraer de sus menas el oro y otros metales puros. Y a veces, para llenar los pequeños viales que nos salvan cuando nos agarran de un destino peor que la muerte. Conocía, claro, los almendros y sus flores blancas, un blanco nupcial. Y soñaba con casarme y llevar esas flores en el pelo. Hoy sueño con casarme en el locutorio de la cárcel de Suse. Han rechazado nuestra tercera solicitud. Conocía esos árboles, pero cuando colocaba las almendras en círculos sobre la mesa, me decía que había sido una mujer la que en el pasado había pensado que eran una golosina. En un pasado remoto. No era una mujer, sino una diosa. Una golosina para su amado. Preparó la primera almendra, la probó, redujo la cantidad de azúcar, añadió aceite, la volvió a probar, asintió, añadió un toque de comino y decidió que serían almendras lo que prepararía cuando regresara a su amado. Así que dio instrucciones a un árbol. Fue el primer injerto. Un injerto que no consistía en un esqueje y unos trapos, sino que estaba hecho de palabras. A la primavera siguiente el árbol floreció y en junio produjo abundantes almendras con el mismo sabor que la que estoy mordiendo ahora. Más tarde, el amante de la diosa zarpó hacia otras tierras para no regresar jamás, y ella injertó sus instrucciones en otro árbol para que produjera almendras amargas. Las flores de este árbol son rosáceas porque están mezcladas con las gotas de sangre de un corazón roto. El ácido hidrociánico es también un antiespasmódico que se inyecta in extremis para bajar la tensión. Y Alexis me contó una anécdota. Y con esta es la cuarta vez que la oigo, siempre contada por hombres que estaban contigo en el Trullo. Cuando la cuentan los otros tres, dicen que fuiste tú quien empezó a ladrar en protesta por los insultos que le estaba profiriendo uno de los guardias a un recién llegado al penal, un hombre mayor, mientras lo encerraba en el calabozo contiguo al tuyo. Recuerdo bien que cuando me lo contaste tú, dijiste que fue el hombre quien empezó a ladrar. Sabiendo cómo sé lo mal que se pasa cuando te trasladan a una nueva cárcel, creo que te inventaste que el hombre se puso a ladrar. Estoy casi segura de que fuiste tú. Le lleva a uno más de 2 horas recobrar el aliento después de que una nueva puerta todavía desconocida se cierre delante de él de aquella manera que también conoce. Delante de él, no tras él. Uno se queda mirándola con la lengua entre los dientes. En cualquier caso, los compañeros que estaban en la celda contigua a la del hombre, por el otro lado, comprendieron de qué iba y ladraron también. Y los ladridos pasaron a la siguiente, y la siguiente, y la siguiente, una tras otra, sin prisas, hasta que toda la galería estaba ladrando. Y no era un ladrido cualquiera, insiste Alexis. Eran ladridos de perros de caza. Los perros de caza ladran mientras corren, ladran para avisar al resto de la manada. No se limitan a anunciar su presencia como los terriers. Se escuchan, se responden, se imitan mientras cercan a su presa. Los guardias empezaron a gritar, a lanzar amenazas, a golpear las puertas de las celdas. Sacaron las porras, activaron las alarmas, pero sin resultado alguno. Los ladridos siguieron y, a diferencia del vocerío de ellos, eran seguros y calmos. Pasaron de galería a galería hasta que la cárcel entera era un puro ladrido. Entonces, en un momento dado, los ladridos cambiaron y se hicieron más profundos, más íntimos. Se transformaron en una especie de risa grave, porque todos sabían que los guardias tenían miedo. Se conocían al dedillo la rutina de los controles normales y, sin embargo, se les metió el miedo en el cuerpo, les recorría la espalda, les bajaba por la columna. El alcance de lo que no eran capaces de controlar les daba pánico. En cuanto esto estuvo claro, vieron como una amenaza su inferioridad numérica. Empezaron a contar y recontar a los internos. Se lanzaban rápidas miradas para tranquilizarse. ¿Y cuánto tiempo duraron los ladridos?, te pregunté. Te encogiste de hombros. Y yo sabía por qué. Porque querías decir toda la noche. Pero decirlo habría sido una exageración y al mismo tiempo una verdad de Dios. Dios exagera a veces. Por fin, todos decidisteis en el mismo momento dejar de ladrar. Ni uno de vosotros, ni siquiera el solitario más empedernido, tuvo la tentación de romper el silencio que vino a continuación. Todos sabíais que, por una vez, el silencio no les pertenecía a ellos, a los guardias, sino a vosotros, los ladradores. Y por eso, los ladridos duraron toda la noche. ¿Tuya? Aida.
Seguimos travesía y travesura por mar de fueguitos. Damos la bienvenida. Ahora dejamos los ladridos, vamos con los llamamientos. Llamamientos, no llamaradas, como he dicho antes. Llamamientos y otros fogonazos es el título del libro que nos presentan hoy Javi e Íñigo.
Abordamos en el último martes de este mes de octubre este espacio dedicado a la literatura más crítica, militante, alternativa, o denominadla como queráis, este martes de la mano de Javier Rodríguez Hidalgo. Javi, buenos días.
Apa, ¿qué tal? Bueno, vamos a hablar de un libro que se llama Llamamiento y otros fogonazos. Es una traducción de texto original francés, Appel, que es lo que significa llamamiento, al que han añadido otros textos breves para que son esos fogonazos, ¿no? Es un libro que acaba de publicar la editorial Acuarela, junto con Antonio Machado, como viene siendo tradicional últimamente, publican libros conjuntamente. Y en este caso es un libro que recupera este llamamiento, que es un texto muy peculiar, que circuló en francés hace ya cinco años. Es un texto muy curioso, se publicó en un libro de bolsillo con una cubierta de color marrón y simplemente ponía Appel en su portada, llamamiento. No venía ni ninguna nota de editor, no venía el momento de la publicación. Sacaron miles de copias, miles de ejemplares de forma gratuita y circularon mano en mano. Tuvo una difusión bastante amplia y por fin ve la luz en castellano. Hemos hablado alguna vez de textos bastante hermanados con este. Hemos hablado de Tikkun, que es evidentemente esa publicación con la que hay una relación obvia. Se defienden las mismas ideas, de las que hablaremos enseguida. Y que también se han traducido en castellano de la mano de la editorial Melusina, una editorial de Barcelona. Y bueno, pues en este llamamiento se incluye, bueno, aparte hay una nota de los editores que explican el porqué de la oportunidad. El editor, que bueno, salta a vista, es Amador Sabater, que explica por qué cree tan importante publicar este libro.
Amador Sabater, que por si alguien no sabe, es hijo de Fernando Sabater.
Comparten algo más que los apellidos de todas formas, luego lo iremos viendo. Se ha añadido un par de textos de esos autores franceses a este llamamiento, más un anexo español, lo digo con todas las letras, que es una especie de interpretación de estas ideas en su vertiente ibérica, ¿no? Bueno, pues habla con un grupo de discusión de Barcelona y Madrid que opina y que discute las ideas de este llamamiento. ¿Y cuáles son estas ideas? Bueno, pues vamos a verlo enseguida. Este llamamiento es un, como su mismo nombre indica, una apelación a romper con las formas de la tradicionales de la llamada política clásica. Es parte de la constatación de que el desierto avanza. Esto que el desierto avanza, bueno, a alguien le sonará a Zaratustra de Nietzsche, es una expresión que aparece varias veces en el Zaratustra de Nietzsche, y se interpreta en el sentido literal y metafórico de la expresión, ¿no? El desierto es esa progresiva aniquilación del mundo material que está cometiendo, llevando a cabo la sociedad capitalista, y también es el desierto político, ¿no? De las ideas muertas, ¿no? De los lugares comunes repetidos, del inmovilismo. Este llamamiento entonces apela a romper con todas estas formas de política. Bueno, voy a leer unas líneas de la contraportada que están sacadas del interior del libro. Decimos que esta época es un desierto y que este desierto se profundiza sin cesar. El desierto es el progresivo despoblamiento del mundo, la costumbre que hemos adquirido de vivir como si no estuviésemos en el mundo. El desierto se encuentra tanto en la proletarización continua, masiva y programada de las poblaciones, como en los barrios residenciales californianos, allí donde la angustia consiste justamente en el hecho de que nadie parece sentirla. Nada de lo que se expresa en el marco de la política clásica podrá jamás detener el avance del desierto, ya que la política clásica forma parte de él. Bueno, pues como se ve, es un texto bastante literario. De hecho, nadie quien espere un programa demasiado concreto. Las ideas básicas se pueden reducir a 3 o 4 principios generales, ¿no? Romper con las organizaciones burocráticas, apostar por formas de organización informal, la importancia de la amistad en las nuevas formas de organización, no tanto basarse en cargos, la crítica de todas las formas de separación. Esto recordará mucho a los situacionistas. Y bueno, pues en general muchas ideas muy parecidas a lo que hemos llamado otras veces insurreccionalismo, ¿no? Esa crítica radical de cualquier forma de jerarquía, de organización, e incluso, bueno, una defensa de las formas violentas de hacer política, ¿no? Es llamativo este texto, sobre todo porque es literario. Voy a poner un ejemplo. Organizarse quiere decir partir de la situación y no recusarla, tomar partido en su seno y tejer las solidaridades necesarias, materiales, afectivas, políticas. Organizarse quiere decir dar consistencia a la situación, tornarla real, tangible. Para nosotros no hay amistad que no sea política. Bueno, esto para muchos dirán que eso se parece mucho a lo que ellos hacen en su vida diaria por la ambigüedad, ¿no? Ambigüedad calculada de las propuestas. Y esto es un poco los peligros de este texto, ¿no? Que a lo largo de 80 páginas muy literarias se hablan de muchísimas situaciones que algunos conoceremos, pero que, bueno, pues que otros pueden vivir situaciones distintas y también encontrarse reflejados allí, ¿no? Hay cosas más interesantes, por ejemplo, la crítica de lo que ellos llaman el liberalismo existencial, que es esa situación de las sociedades modernas, ¿no? De que cada uno puede hacer lo que quiera formalmente, aunque en la práctica el abanico es muy limitado, ¿no? Es decir, no hay nada que nos impida ser no sé qué, no sé cuántos formalmente, no hay ninguna ley que lo prohíba, pero sí que hay muchísimas trabas, ¿no? Pues informales, económicas o del tipo que sea. Pero por si acaso, esto lo recuerdan los autores de llamamiento con bastante pertinencia. En todo caso, siempre está la policía, porque si alguna de las cosas se desmanda, pues siempre se nos puede meter al talego, ¿no? Que es algo que al parecer les ha sucedido a los autores acusados de los sabotajes de trenes de alta velocidad en Tarnac hace ahora un año en el estado francés, ¿no?
Me decías antes fuera de antena que es un libro quizá bastante pensado para lectores del Ebro para abajo.
Bueno, sobre todo la radicalidad, bueno, pues puede ser muy llamativa, porque tiene algo que ver con, bueno, otros los textos, aparte del llamamiento que se incluye, es la lucha contra el contrato de primer empleo, ¿no? Y ya se recordará que se ocupó la Sorbona hace 4 años, estudiantes en rebeldía, y fueron desalojados por la policía y por los sindicatos de estudiantes, que, bueno, esa es su función, digo, la de las dos, la de la policía y los sindicatos de estudiantes, de académicas, y a la policía también. Nada de eso ha sucedido en el Estado francés en los últimos años, ni con Bolonia ni con nada parecido. Entonces hay un poco algo de que, bueno, querer que esto se repita aquí, pero lo llamativo es que quienes lo han publicado son gente que vive precisamente de lo que se critica en este libro. El entorno del editor y sus coleguitas se dedica a hacer, por ejemplo, charlas en el Museo Reina Sofía, esto no es broma, sobre los situacionistas, ¿no? Y con la pasta del Estado, pues ya de paso nos traemos unos cuantos pintones famosos del 68. Eso sí, luego montan una charla, pues son capaces de montar una manifestación con Sound System, con Manu Chao y lo que haga falta, que es precisamente lo que se critica, literalmente lo de Manu Chao en las manis alegres y divertidas, se critica expresamente aquí. No se habla de ese afán de querer montar manis oyendo música de Zebda, ¿no? Manu Chao, Zebda, La Brigada, etcétera. Una banda sonora buena a cubrir favorablemente el mutismo de la asamblea y el vacío de las relaciones. Esto es una cita que acabo de leer del libro que ha publicado precisamente una persona que se dedica a hacer eso. Entonces esta hipocresía me llama la atención, ¿no? Por parte de quien es editor que bueno, defiende en este libro unas ideas muy radicales y luego, bueno, pues se dedica a hacer lo contrario, ¿no? Otro ejemplo, pues otro texto añadido, aparte de este, de estas dos comunicados de la, del CPE, ¿no? Del contrato de primer empleo, que bueno, se publicaron en su momento con la ocupación de la Sorbona. Pues otro texto, como digo, es un prólogo a un libro de textos de Blanqui. Es un libro que se publicó en Francia, que recopila textos del famoso revolucionario del siglo XIX, Auguste Blanqui, y que era famoso por su método insurreccional, ¿no? Y por lo que apostaba nunca por crear grandes organizaciones y una toma de conciencia progresiva, sino por el golpe de mano audaz. Bueno, pues esto lo publica alguien que, como digo, pues organiza charlas en el Reina Sofía de Madrid para hablar de los situacionistas y de mayo 68. Bueno, pues esto es un poco lo llamativo de esta edición española, ¿no? Del libro francés. No sé si los autores tendrán constancia de realmente qué han hecho con su texto. Uh-huh. Y bueno, se puede ver además en ese anexo de 20 páginas al final, en el que pues unos intelectuales que parecen escapados de las jornadas periféricas de Bilbao, pues hablan de, bueno, de lo humano y lo divino con lenguaje, pues eso, de lo más pedante del mundo, ¿no? Es como una especie de antídoto a lo que dice el libro, creo yo, una especie de... Bueno, hemos dicho cosas muy radicales, pero ahora viene la conclusión, que es que hay que pedir subvenciones en Bilbo Arte o en Arte Lecu, ¿no?
Bueno, pues si no tienes nada más que añadir, Javi, terminamos con la ficha técnica del libro, como cada semana.
Vale, el libro se llama Llamamiento y otros fogonazos, es autoría anónima, es un libro publicado por Acuarela Libros y Antonio Machado, tiene 200 páginas y un precio de 12 euros.
Dentro de 15 días volveremos a hablar.
Hasta pronto, Ur.
انا بعمل بفتح موسيقى تاخد العقل الناس تهتف وانا بعزف موسيقى تحرق السقف فرحان فيها ثورة ايش تقول بقول كمان مرة انه احنا عنا ذهوم منورانا انا ما بغازل تبون انا بغازل عقول بنزل عن المنصة والناس لسه بتطالب كمان دورة من هذا الحكي من هذا الشو من هذا الشغف ان مجور او هالصوت فاضي من اي خجل واسف
ام حامل بتموت على الحاجز بالمطاطين الحياة والعالم دير والجم كمل ممشى الاطفال التين والتين والتحت قضاء
con la música del nombrado ya hace unos instantes por nuestros compañeros los Manu Chao y en este caso Voces Palestinas, en este Checkpoint Rock nos quedamos hoy en Mar de Foguitos, no hay tiempo para más, mañana, sí, agur.
في أمان نروس في أمان نروس
الحب فني لغتي وطني وطني فني حبي